Comunidad EUM.
La Escuela Universitaria de Música suena en Uniradio.
Buenos días para todos. Ya es momento de darle otro vistazo a las actividades de la Escuela Universitaria de Música. Me acompaña el profesor Martín García, que es coordinador del área de práctica conjunto y docente de dirección orquestal. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, un gusto estar acá.
Muy bienvenido. Arranquemos un poquito contándonos acerca de, bueno, ¿cuál es tu rol como docente en la EUM?
Bueno, yo soy profesor de dirección de orquesta desde el año 2009. Así que bueno, ya hay una década allí de trabajo en esta cátedra. En una carrera que es una de las licenciaturas que se ofrecen en la Escuela Universitaria de Música, la licenciatura en dirección orquestal, mejor dicho, licenciatura en música, opción dirección orquestal, y que antes tuvo de profesora Federico García Vigil, que fue mi profesor, hasta el año 2006. Y bueno, en 2009 agarré yo la posta luego del llamado y allí estoy.
Hablaste de García Vigil, que fue tu profesor, que era, bueno, en aquel momento director de la Filarmónica, y como de quien guardás unos gratos recuerdos de, por ejemplo, cuando te tomaban examen de dirección orquestal.
Sí, bueno, la dirección de orquesta, como otra cantidad de actividades dentro de la música, se nutre mucho de la relación de varias vertientes. Una de ellas fundamental es la experiencia, es poder practicar y poder realizar la actividad. La otra es la relación maestro-alumno. Todo esto puede, digamos, desarrollarse en el ámbito universitario y encontrar allí una manera de un lugar y una manera de organizarse y de llevarse adelante. Y bueno, en este caso la relación con el profesor era muy importante en una materia que y en una actividad que es muy difícil de encapsular, muy difícil de definir y de enseñar, porque se nutre mucho, como te decía, de la experiencia, y así como el pianista tiene que tener el piano delante todo el día para poder practicar varias horas, el resto de los músicos también, el director no tiene la orquesta para practicar delante, y a la vez el ejercicio de la dirección depende de factores que no son siempre
académicos,
¿no? O fáciles de sistematizar.
Por ejemplo, vos hablás de lo que es la entereza anímica.
Sí.
es un término que me llamó la atención y que supongo que refiere como a cierto temple que tiene que tener uno enfrente a la orquesta. Porque esto viene a raíz de una editorial que vos escribiste como contando acerca de tu experiencia en el aprendizaje de la dirección orquestal y de ciertas vicisitudes que se presentan cuando uno quiere aprender esa profesión.
Sí, en el editorial que escribí para el boletín de la Escuela Universitaria de Música recordaba la instancia de los exámenes de fin de año que teníamos en aquel momento, esto era la década de los 90, con los demás compañeros. A fin de año estos exámenes anuales de dirección de orquesta. Nuestro maestro, el profesor, era el director de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y él disponíamos de la orquesta un día a fin de año para, digamos, plasmar allí el trabajo que habíamos hecho todo el año dirigiendo a dos pianos. Muchas veces el estudio de la dirección de orquesta se hace con uno o dos pianistas que tocan, digamos, lo que toca la orquesta en esos instrumentos y uno dirige. Nosotros salíamos de la seguridad del trabajo cotidiano en la escuela con estos dos músicos y nos parábamos, en algunos casos por primera vez en la vida, en otros casos por primera vez en el año, dependiendo de quién fuera, delante de una orquesta de 100 músicos que posiblemente hubieran tocado esa música muchas más veces y mucho más tiempo del que nosotros la habíamos estudiado. Digamos, es una experiencia que puede ser terriblemente traumática también, ¿no? Pararse delante de 100 músicos profesionales, que en el momento que uno es profesional está digamos, cumpliendo un horario, está sentado ahí porque es un trabajo y tiene que estar allí. Y como te decía, posiblemente conozca la música mejor que uno y tener que dirigirlos y tener que generar algún resultado y además aprobar el examen.
Claro. Porque, bueno, vos describís bien la experiencia aquella desde un punto de vista muy, muy subjetivo, ¿no? Sí. Como cierto temblor en las manos, que se te acelera el corazón. ¿Qué edad tenías cuando lo hiciste?
Bueno, el primer examen lo di a los 21 años. Y
todavía uno está tierno eso.
Todavía uno está tierno, además es una experiencia difícil. Tú te parás en el podio, mirás desde arriba a estos músicos que... parecen más veteranos de los que son cuando uno está en esa situación, pues se siente mucho más observado. Y bueno, y hay que luchar para que los sentidos no se nublen, sobre todo el oído, para estar atento, para estar tranquilo, escuchar lo que está pasando. Y bueno, si uno logra navegar por eso, capaz que con el correr del tiempo logra dirigir.
Bien, hablas también de cierto tiempo real en el podio, que supongo que será toda la ejecución. Que eso es el tiempo desde que arranca hasta que termina lo que vas a desempeñar.
Sí, no solo eso, es que, digamos, cualquier actividad que uno quiera aprender y que requiera repetición, experiencia, práctica, necesita, y en el caso de la música, del instrumento. En el caso del director de orquesta, el instrumento sería la orquesta, uh-huh. Y uno no siempre dispone de una orquesta para poder estudiar a diario. Es más, por lo general... nunca ocurre eso. Entonces, el poder ofrecerle a los estudiantes la oportunidad más o menos periódica de pararse delante de una orquesta, dirigir con la guía de un profesor, es sumamente valiosa. Son experiencias que no se dan tanto. Es cierto que la dirección es una actividad que uno... Hay una cantidad de aspectos que yo las puedo estudiar por mi cuenta, en mi casa, en silencio, y aún así desarrollarme y aprender. Pero tarde o temprano la práctica es lo que hace la diferencia, ¿no?
Exacto. Bueno, antes de entrar capaz en estas dificultades que a veces se presentan del tipo práctico, yo quiero ir directamente a la figura del director de orquesta, que uno es como quizás la parte menos conocida del público, lo que tiene menos acceso a lo que es la tarea en sí cuando está esa persona parada frente a la orquesta. Ejecutando de alguna forma, ¿qué es lo que hace uno? Porque lo que se ve es alguien moviendo las manos, dando indicaciones. ¿Qué es lo que se indica? Que de forma resumida, por supuesto, sí. da para largo.
De forma resumida, lo que uno hace es organizar el trabajo de la orquesta, que son decenas de músicos, para la realización de una obra musical. Según la partitura que dejó el compositor. Uh-huh. Digamos, uno organiza el trabajo que hacen los demás. El trabajo del director, sobre todo, es ese. Es organizar los materiales que componen la obra musical.
Bien. Eso sería de manera resumida. Y bueno, ahora sí vamos más a estas dificultades que se presentan por cuestiones materiales directamente, que decías que uno dispone, por ejemplo, en tu caso, de una vez sola para ejecutar el día de la prueba. ¿Eso ha cambiado? ¿Qué esfuerzos se han hecho desde que vos lo hiciste hasta esta parte?
Bueno, en primer lugar hay una realidad que es que uno de los requisitos fundamentales para poder llevar adelante una tarea como director es tener estar, digamos, impulsado por una especie de fuego sagrado, que es yo quiero hacer esto y tengo una voluntad que me va a llevar hasta donde llegue, pero por todos los medios quiero lograr dirigir. Sin esa voluntad detrás es muy difícil dirigir, en primer lugar porque lo que uno ve del director que está moviendo los brazos delante de la orquesta es la expresión de una voluntad educada en una obra musical, pero es una expresión de una fuerza de voluntad. Y esa fuerza de voluntad también tiene que estar para impulsar al estudiante o al joven en su vida, en concretar oportunidades para poder dirigir. Así que yo cuando era joven, y también lo veo en algunos de mis alumnos ahora, me preocupaba, por formar mi orquesta o por asociarme a algún proyecto de orquesta juvenil que estuviera funcionando en ese momento. O sea, uno se tiene que buscar oportunidades, y como todo aquello que uno quiere hacer, ¿no? Cualquier actividad por lo que uno se apasiona, se preocupa por buscar oportunidades para realizarlo, ¿no? Creo que eso hace una gran diferencia. Entonces, en primer lugar, sí, uno debe procurarse oportunidades para poder dirigir. Creo que también nosotros, desde un lugar de enseñanza, si queremos formar directores, tenemos que procurar por todos los medios de ofrecer la mayor cantidad de oportunidades de dirigir que podamos. Y en ese sentido, bueno, hemos estado trabajando ya hace un buen tiempo y este año concretándolo en la creación de un espacio de práctica orquestal.
Sí, junto a grupos sonantes.
Sí, sí, Grupos Sonantes, que es, un proyecto que funciona, dentro de lo que es extensión universitaria, genera núcleos de enseñanza y de práctica musical en distintos puntos, distintos rincones del país, que funciona con un presupuesto que en parte viene del MEC, y que conforma una orquesta de cuerdas, una orquesta de cámara, no muy numerosa, a la que se asocian estudiantes de la Escuela Universitaria de Música, estudiantes de licenciatura, y delante de la cual trabajan los estudiantes de dirección de orquesta, guiados por mí, en un trabajo de tipo taller, que la verdad que ha estado muy bueno. Ya habíamos tenido un primer intento hace un par de años, y ahora este año lo retomamos con mucha fuerza y, bueno, pretendemos mantenerlo y ampliarlo.
¿Hay alguna, se guardan algunas distancias, por ejemplo, en lo que era la práctica que vos tenías con con grupos sonantes, que no es precisamente la filarmónica, ¿no?
Sí, no se trata de una orquesta profesional, se trata de una orquesta joven, y entonces el trabajo que uno hace es completamente distinto. Hay que repetir, hay que enseñar, hay que resolver una cantidad de temas que en el caso de un grupo profesional ya vienen resueltos. El grupo claro. profesional te exige manejar determinado tipo de códigos, determinado tipo de técnicas y determinado tipo de resultados. Acá tenés que partir de una base muy despareja, porque los niveles son disímiles entre los integrantes. Tenés que lograr un sentido, una unidad, una cohesión, enseñar la música y obtener resultados.
¿Crees que con esta distancia, lo que decimos de que una profesional y otro no, de alguna forma también se le enseña otra sensibilidad al director de orquesta?
Es posible. Yo creo que hay distintos elementos que los distintos tipos de orquesta aportan. Hay una exigencia y una hondura en la comunicación que la exige una orquesta profesional, que en estos casos no, pero por otro lado, la orquesta juvenil, la orquesta joven, la orquesta amateur, en el caso que corresponda, te exige determinado enfoque pedagógico, te exige paciencia, una visión muy clara y un método para poder enseñar una obra musical. Así que cada trabajo te va ofreciendo y te va dando distintos aspectos, ¿no?
Sí, bien, estoy viendo que durante este segundo semestre se van a realizar otras experiencias de este tipo.
Sí, nosotros ahora tenemos conciertos de fin de semestre, que además es la evaluación que tenemos para los estudiantes. Tenemos un concierto el 21 de julio en el Teatro Mació de la ciudad de San José. Y tenemos un concierto en Montevideo, en el Teatro de la Facultad de Artes, en 18 de julio, entre Gaboto y Tristán Narvaja, donde ensayamos nosotros cotidianamente o periódicamente, el 7 de agosto. Así que tenemos dos conciertos de cierre de actividades y de semestrales, y luego el segundo semestre, que bueno, va a arrancar también en el mes de agosto, va a culminar con una cantidad de actividades ya un poco más cargadas. Y bueno, estamos la verdad que muy, muy entusiasmados por la respuesta que tuvimos de estudiantes. Se generó un grupo bastante numeroso de trabajo. un nivel muy lindo que han mostrado y un crecimiento a lo largo del semestre que la verdad que a mí me deja muy, muy contento.
Bien, y para diciembre van a contar con la presencia de Pablo Drucker.
Sí, vamos a participar de un curso de educación permanente. Tenemos algunos compositores que van a crear obras específicamente para este conjunto, o sea, teniendo en cuenta el nivel.
Aclaramos, este es un compositor, este es un director argentino.
Pablo Drucker, sí, sí. Es un profesor, director argentino que va a venir a dar un curso de educación permanente valiéndose de este proyecto, que es, tenemos unos compositores egresados de la cátedra de composición de la Escuela Universitaria de Música que han creado obras específicamente para este conjunto, o sea, teniendo en cuenta la instrumentación que tenemos, los instrumentos con los que contamos, el nivel técnico de los músicos. Han creado música, digamos, con un lenguaje actual, contemporáneo, con ciertas exigencias también para los directores de manejo de ciertas técnicas. Y Pablo Drucker, que es un director argentino que se ha especializado en repertorio del siglo XX y en repertorio contemporáneo, va a venir a dictar un curso apoyándose en esta música, trabajando con nuestra orquesta de práctica orquestal, para los directores de orquesta, sobre estas obras y algunas obras más que va a proponer, sobre fin de año, va a venir en la primera semana de diciembre y bueno, vamos a dar también un concierto luego del curso. Y además vamos a incorporar una cantidad de repertorio tradicional. Por lo tanto, bueno, tenemos una actividad bastante intensa por delante.
Bien, ¿los conciertos siempre abiertos al público también?
Sí, completamente abiertos, entrada libre y gratuita, tanto en el interior como en Montevideo.
Excelente. Martín, te agradezco tu presencia y está bueno iluminar acerca de esta área que, bueno, no es la más conocida quizás dentro de la Escuela Universitaria de Música.
Es cierto. Bueno, todos invitados a presenciar estas actividades y a sumarse en la medida que sea posible.
Bien, nosotros nos despedimos hasta la próxima. Hasta luego.